Hermanos, no soy tan anciano, les confieso. Tengo 57 años. Habría adivinado menos, ojalá. Pero en mi vida he visto que el hombre ha logrado mucho. El hombre ha hecho cosas maravillosas. Cada vez que subo un avión y pienso en esa máquina y cómo corre por la pista, se echa al aire. Ahí en 2 horas y media estoy en Florida. Y en 3 horas estoy en Santo Domingo. En como 5 horas estoy en San Salvador. Es una maravilla. También, esta cosita aquí. Nosotros que tenemos más de 40 años, recordamos cuando no había estas cositas. Yo recuerdo el correr buscando un teléfono público para echar una peseta, a ver si lograba hablar con alguien. En la computadora. Y en la medicina. Han eliminado el polio, casi. Hay tipos de cáncer que ya saben controlar. La gente con cáncer vive muchos años más ahora que hace 20 años. Sí, el hombre ha hecho maravillas. Pero una cosa que el hombre jamás ha podido vencer y jamás la va a vencer es la muerte. Todos mueren. Han tratado. ¿Cuántos de ustedes saben quién era Ponce de León? La fuente de la juventud, imagine, uno toma un poco de agua, volvemos a la juventud. Pero es fantasía, no hay tal cosa como fuente de juventud. ¿Cuántos de ustedes habrían oído de la crionización? Es cuando alguien está al punto de morir, toman el cuerpo, lo congelan y por $28,000 lo hacen para usted y ponen su cadáver ahí esperando que dentro de 200 o 300 o 400 años descubran una forma para revivirle y curar lo que le está al punto de matar. Así piensan vencer la muerte. Pero sin Dios, el hombre jamás va a lograr vencer la muerte. Dice el escritor de Eclesiastés, les doy la cita luego. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. Ni la impiedad librará al que la posee. No podemos vencer la muerte. Como dijo el salmista, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Una pregunta retórica y sin Dios, la respuesta es nadie. La muerte igualiza a todo. Yo pienso en Donald Trump, este multimillonario con el pelo. Bueno, él pasa mucha hora, yo creo, con su pelo. Al morir él, va a ser igual que el mendigo ahí en el país más pobre. Todos mueren. ¿Cuáles son las actitudes de la gente frente a la muerte? Depende de su perspectiva. Vamos ahora a hacer un contraste entre las actitudes de la gente del mundo frente a la muerte y las actitudes del cristiano. Hay una gran diferencia. ¿Cuáles son algunas actitudes de la gente del mundo al enfrentar la muerte? En primer lugar, la mayor parte de la gente del mundo no quieren pensar en ella. Si uno pregunta a alguien del mundo, ¿y qué de la muerte? Es como si fuera una pregunta imprudente. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás hablando de la muerte? Preguntaron a Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente en los años 1940, ¿cuánto usted piensa en la vida después de la muerte? ¿Cómo contestó ella? Le dijo al reportero, francamente, pienso muy poco en ella. ¿Dónde está ella ahora? En el más allá. ¿Debía haber pensado más en la vida después de la muerte? Sí, pero el hombre del mundo no quiere pensar en ella. A veces hablamos con los jóvenes. ¿Cuáles son tus planes para la vida? Bueno, pienso yo al salir de la escuela, estoy sacando buenas notas, así me van a dar una beca en la universidad, ahí voy a estudiar eso y el otro, y al salir de la escuela voy a tener mi carrera, y pagan muy bien en esta carrera, y así espero ganar bien esta carrera, quizás me case. ¿Y la muerte? ¿La muerte? ¿Qué es un fanático, un loco? Hace años escuché de vez en cuando un programa en el radio, un experto de las finanzas, y la gente le llamaba y le decía, mire, tengo apenas 500,000, ¿cómo de mejor invertirlo para jubilarme bien? Y tengo algunas propiedades, ¿qué hago con eso para retirarme? Todo el mundo preocupado, pues, ¿cómo iban a retirarse o jubilarse? Cualquier que sea la palabra más correcta. Y luego, después de jubilarse, la muerte. No tenían planes para eso. No tenían planes para eso. Y si uno hubiera preguntado a ellos, ¿y qué después de jubilarse? ¿Qué? Le habría tenido por fanático, religioso o algo así. Y no es cortés hablar de la muerte. El rico insensato, ¿se acuerdan en Lucas 12? Tuvo una buena cosecha. Y dijo él, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y usted se acuerda lo que Dios le dijo, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué tenemos alrededor de nosotros? Muchos como aquel rico insensato. Son los tipos. No sé si usted habrá conocido a alguien así. Hay algo que parece indicar el cáncer, quizás. No voy al médico. No voy. ¿Y por qué no quieren ir al médico? Quizás tengan que enfrentarse con el hecho que tienen el cáncer. Y que van a morir, y eso no quieren hacer. No me hable de la muerte. Así es la actitud del mundo frente a la muerte. ¿Y los cristianos? ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos frente a la muerte? Los cristianos quieren prepararse para la muerte. Moisés, digo en los salmos, Moisés escribió un salmo. ¿Cuándo ustedes sabrían cuál salmo escribió Moisés? Salmo 90. Y Moisés dijo, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Más o menos es así hoy en día, ¿verdad? 70 años, con suerte 80, ¿pero qué pasa entonces? Pasamos, pero luego en versículo 12 digo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando nos damos cuenta que nuestro tiempo aquí es finito, ¿qué nos trae? Sabiduría. Porque nos damos cuenta que eso no es todo, termina y vamos preparándonos para la vida después de la muerte. Algunos de ustedes saben, yo sé que el hermano Nelson se acuerda, hasta prediqué un mensaje basado en este evento en mi vida, aquí hace muchos años. Hace como 7 años yo tenía, y todavía tengo, gracias a Dios, buena salud. Un día yo fui para un examen en el hospital. Vi a todas las enfermeras señalando al monitor del corazón. Eso le hace sentir un poco incómodo. ¿Qué pasa? Y al terminar, el médico me dijo, señor, usted tiene que hablar con un cardiólogo. ¿Y por qué? Hable con el cardiólogo. Ok, voy a hablar con el cardiólogo. Fui al cardiólogo. Sí, señor, usted tiene, y mencionó algo, si lo digo a ustedes jamás, no tendrán la menor idea de qué él tiene que ver. Una arritmia un poco rara del corazón. Eso indica normalmente que uno ha tenido infartos. Tenemos que darle más exámenes. Me dieron un examen, en inglés dicen stress test. Y me digo, señor, usted ha tenido 2 infartos. Yo veo ahí donde su corazón está dañado. vamos a ponerle en el hospital y vamos a darle un examen final. ¿Qué estaba comenzando a pensar? La vida es corta. Si yo he tenido 2 infartos, quizás el próximo sea el último. Preocupación principal era por la familia. Yo recuerdo aquella noche en el hospital, prendo la televisor y ahí está el juego de fútbol. Normalmente me encanta el fútbol, pero el fútbol, ¿qué importa el fútbol a fin de cuentas? Estoy por morir. Y luego una propaganda de Toyota. Y si quieres vivir bien en la vida, tienes que tener ese Toyota. Toyota, Smoyota. Mi vida es corta. Cuando me dieron el último examen, el médico puso ahí por la cosa, ahí por el corazón, y dijo, su corazón está bien. ¿Y por qué me asustó tanto? Pero a fin de cuentas me ayudó la experiencia. ¿Por qué? Me ayudó a contar mis días y a darme cuenta que mi vida es corta. Y darme cuenta que lo único que vale es dedicarme a Dios y a mi familia y a la palabra de Dios. Es la única cosa que es importante. Y así es con todos nosotros. Cuando aprendemos a contar nuestros días, nos preparamos. Aceptamos que la vida es breve. Pedro dijo, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es peregrinación? ¿Viaje? ¿Como si fuera? ¿Viaje breve? ¿Qué somos aquí en el mundo? Peregrinos. Darnos cuenta de este hecho nos ayuda a prepararnos y aceptar lo que viene. Dijo Jesús, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Entonces los cristianos, frente a la muerte, nos preparamos y eso nos trae sabiduría y bendiciones. Bueno, vamos a volver a pensar en los impíos, los mundanos. Frente a la muerte, otra cosa que ellos hacen es que tratan de esconder su edad. ¿Te has visto eso? Con cremas, con cirugía plástica. En 2011, hace 2 años, en los Estados Unidos gastaron 10.4 billones en cirugía plástica. ¿Para qué? Quizá alguna poca de esta cirugía era de forma legítima para reparar cosas deformadas, pero muchas veces este tipo de cirugía es para la vanidad y para uno que uno se vea más joven. En aquel mismo año pagaron 33 billones en cosméticos. Ahora no estoy diciendo que es pecado en sí la cosmética, pero la obsesión, yo creo que de los 33 billones, quizás 23 billones habrían sido por razones, estoy adivinando, por razones vanidosas, para tratar como si fuera a presentarse más joven. ¿Sabe una cosa? Usted ha visto a una señora de 60 años que trata de presentarse como si tuviera 15. ¿Cómo eso se ve? No es muy bonito, ¿verdad? Quizás no quiere tener esta imagen en su mente, pero evita abuelas en minifaldas. ¿Cómo se ve esto? Que la gente no quiere ser lo que es. La quiere esconder su edad. Pero para el cristiano, la edad no es para esconder. Bíblicamente, la edad es algo que nos honra. Dijo en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Es que por más años que tengamos, más experiencia tenemos, más sabiduría tenemos, y podemos estar cómodos y aceptar el hecho, soy mayor de edad. Gracias a Dios, gloria a Dios, hay bendiciones que vienen con los muchos años. Y el cristiano recibe estas bendiciones y sabe estar cerca a la vida eterna. Tiene aceptación. Yo pienso en ejemplos. Había una señora que me ayudó mucho cuando era niño. Se llamaba Lucy Glass. Jamás se casó, pero siempre una sonrisa para nosotros los niños, siempre un abrazo para nosotros, siempre la felicidad de Dios en su corazón. Yo recuerdo que la última vez que la vi, que era un hogar de ancianos, ya estaba perdiendo sus cabales, aún así retenía cierta dignidad y cierta sonrisa en aquel entonces. El cristiano así puede enfrentar la muerte. Había otro hombre, se llamaba Bob Crawley, un nombre un poco raro, pero un buen hermano, era amigo de mi abuelo. En los últimos años, habría tenido como 90 años, tenía su sentido de humor. Recuerdo una vez que fue al banco y una señorita le estaba diciendo: señor Crawley, tenemos, usted deposita su dinero por 5 años y recibe X%. Si usted deposita su dinero por 10 años, recibe X%. Y a ella le dijo, yo voy a usar la palabra dominicana, yo creo: señora, yo no compro guineos verdes esos días, no compro banana verde o plátanos verdes, eso no compro hoy en día. Estaba cerca a ir a ver al Señor y con una aceptación de este hecho que los mundanos no entienden. La actitud del cristiano frente a la muerte es muy distinta a la del mundano frente a la muerte, ¿verdad? Los ancianos que no creen en Dios muchas veces se llenan de depresión. Los hogares para los ancianos están llenos de gente deprimida. No quieren enfrentar la muerte. Hubo un ateo llamado Roberto Ingersoll. Al morir su hermano, él dijo: la vida es un valle estrecho entre las dos cumbres frías y áridas de la eternidad. Gritamos y pedimos socorro y la única respuesta es el eco de nuestro propio grito. ¿Qué es la vida? Un valle estrecho entre las dos cumbres frías y áridas de la eternidad. Algo pesimista, ¿verdad? Depresión, temor. ¿Y el cristiano? Frente a la muerte, confianza. No es que queremos alejarnos de nuestros amados, queridos aquí en la tierra. No creo que el cristiano en sí, con familia, quiere morir. Quiere ver a sus niños crecer, quiere proteger a la esposa, etcétera, etcétera. Aún así, sabe que la muerte es una separación temporaria. Uno de los salmos que más citamos, el 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es verdad, el cristiano tiene esta perspectiva frente a la muerte. 2 Corintios 5, 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo no tenía familia en la carne, tenía familia en el espíritu, pero para él morir no era nada. Morir era partir y estar con el Señor. Los mundanos tratan frente a la muerte a inventar hasta ideas bien raras para tratar de consolarse sin Cristo. La reencarnación viene de la India. Conforme a usted, como usted vive ahora, usted vuelve en otra vida. Si usted vive bien aquí, vuelve en una casta alta. Si usted está mal, vuelve en una casta baja. Por eso tratan tan mal a los de la casta, ustedes han oído de eso sin duda, de los intocables. Merecen ser de esta casta porque hicieron algo mal en la vida anterior. Y a veces tratan de volver como animal. vacas, por eso no comen vacas, puede ser abuelo. O por eso, hasta gusano, hasta cucaracha. ¿Quién sabe cómo uno vuelva? Reencarnación. Ahora, en el occidente, están un poco más suaves en cuanto a esa idea. Uno no vuelve como gusano o no vuelve como chancho. Cuando uno habla con alguien, dice, yo antes era princesa. O yo antes era un caballero. Jamás dicen, antes yo era un lombriz, o antes yo era un conejo. Siempre algo grande. Pero así hacen los hombres. Inventan cosas raras frente a la muerte para tratar de buscar cierto tipo de consolación. La Biblia no apoya este concepto. Recuerden la palabra del escritor de Hebreos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez y después de todo el juicio. No morimos nosotros varias veces, sino una sola vez. La reencarnación no es de Dios, es de los hombres que están buscando la consolación sin Dios. Para el cristiano, lo que espera después de la vida no es la reencarnación, sino es la nueva vida en el cielo. 1 Pedro 1:3 a 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto nos da confianza. No esperamos volver en una otra casta. No esperamos volver como un animal, sino sabemos que si Dios resucitó a su Hijo y fue visto por más de 500 testigos, y si caminaba con esos hombres después de su muerte, que Él puede resucitar a nosotros también para vivir eternamente con Él. Sí, hay una diferencia muy drástica entre la actitud del hombre que no cree en Dios frente a la muerte y el hombre que cree en Dios. Pero un puntito más antes de terminar. Una vez, como joven, prediqué un mensaje parecido. Y un hermano se me acercó y dijo, usted acaba de predicar acerca de actitudes hacia la vida. Y pensé, y dije, es verdad. Porque según vemos la muerte, así vamos a ver la vida también. Los que no creen en Dios, ¿cómo ven la vida? ¿Como un segundito en la eternidad, sin sentido? Como dicen algunos, hay que ganar todo el dinero que uno pueda, porque va a morir. Pero ¿para qué ganar todo el dinero que, si no lo lleva? El que tiene más juguetes gana, dijo alguien en los años 80. El que tiene más juguetes gana. Aquí un ateo, Provine sería en español, es un profesor de biología. Déjeme dar un resumen en cuanto a lo que la biología evolucionista nos dice claramente. No hay dioses, no hay propósito, no hay fuerzas que tienen metas para nosotros, no hay vida después de la muerte. Cuando yo muera, estoy absolutamente cierto que voy a estar muerto. Será el fin para mí. No hay base ética, no hay propósito para la vida y tampoco hay libre albedrío para el ser humano. Bueno, si usted cree que la muerte termina todo, así usted va a vivir. Sin ética, sin propósito. Hay una diferencia fundamental entre los creyentes y los no creyentes. Los cristianos creen que la vida es el comienzo de una existencia eterna. Es más que un segundito en la eternidad, es el comienzo de todo. Pablo dijo, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está llamando nuestros cuerpos como si fuera una carpa, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No deje que nadie le diga que nuestra esperanza está aquí en la tierra, está en los cielos. Nuestra vida es el comienzo. Aún el anciano mal doblado, que no puede hablar, sí, que no duerme de noche, oye de todo. Si es cristiano, es un bebecito. Un bebecito. Apenas está comenzando. Es un concepto rotundamente diferente que el de los ateos y los no creyentes. Para el ateo, la vida no tiene sentido. Dijo Bertrand Russell que nuestros amores y creencias no son nada sino la colocación casual de átomos. El amor no es nada más que algunos átomos se arreglaron de cierta forma, no es más. Bueno, el cristiano cree que sí hay sentido, que nuestro amor proviene de Dios, el creador del universo, y que nosotros somos más que la colocación casual de átomos. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Pero cuando uno no cree en eso, su vida se llena de actos de desesperación, de drogas, de crisis nerviosas, de peleas. Es increíble el abuso de drogas donde menos creen en Dios. No sé si algunos de ustedes han ido a España. En España, no sé si fue por estas guerras civiles que tuvieron, pero no hay casi nada de verdadera creencia en Dios. ¿Y qué pasa? Por menos creencia que hay en Dios, más actos de desesperación. Entre los adultos en España, entre 18 y 25 años de edad, 42.4% de ellos han usado la marihuana. Casi la mitad. Casi 13% han usado la cocaína. Cuando uno cree que la muerte es el fin de todo y que la vida no tiene sentido, busca algo, aunque sea las drogas ilícitas. Cuando no sabe de dónde son ni a dónde van, es lo que pasa a la vida. Para el cristiano, y me gusta este coro que ustedes cantan, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Y Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El cristiano tiene una aceptación de la vida, una aceptación de la muerte, que le da una paz que el mundo no comprende. ¿Usted ha pensado alguna vez, cómo voy a morir? Si no viene Jesús, todos vamos a morir de algo. A veces yo pienso, ¿será el cáncer? Yo vi a mi abuelo morir del cáncer. ¿Será el corazón? ¿Será un accidente en el auto? Mi esposa piensa que eso va a ser porque se preocupa cuando estoy manejando. ¿Qué será? Pero usted ha pensado en eso. ¿Cómo voy a morir? No importa tanto. No importa tanto. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Cómo usted vive? ¿Cómo usted vive? Cuando usted está al punto de morir, ¿qué dirá? ¿Como un ateo? Oh Dios, si existe un Dios, ten misericordia de mi alma. Si es que tengo alma, yo he citado eso aquí antes. O va a decir, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál será para usted? Oh, no, estoy por morir. Oh, estoy por ir y estar con mi Señor. Depende de cómo usted vive ahora. Busque algo más profundo en su vida que el dinero. Busque algo más profundo en su vida, quiera Atlantic City a malgastar todo lo que tiene. Busque algo en la vida más allá de una cerveza el sábado, o dos o tres cervezas. Busque algo más en su vida que unos minutos de placer. Busque el propósito que Dios tiene en mente para usted. Así usted podrá enfrentar la muerte con aceptación y así enfrentar la vida con aceptación. Cristo quiere que tenga esta vida. La Biblia termina casi con estas palabras. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Usted quiere hacerlo? Puede hoy mismo. Jesús dijo, el que cree y es bautizado, será salvo. Será el comienzo de una nueva vida. Este es el nuevo nacimiento. Así usted puede nacer hoy del agua y del Espíritu. ¿Podemos ayudarle? Déjenos saber y vamos a cantar el último himno.